Buenas noches, queridos amigos que habéis sintonizado este espacio radiofónico de formación y reflexión. En esta ocasión vamos a tratar de comentar algunos aspectos sobre algo que podríamos llamar perseguir la excelencia. Hace no mucho tuve ocasión de leer un artículo en el que, entre otras cosas, se decía que la literatura actual se encuentra plagada y plasmada hoy de los llamados libros de autoayuda, libros que buscan motivar al lector a mejorar su vida, a superarse por sí mismo y cumplir las metas que tenga propuestas. Estos libros suelen poner al hombre, de este modo, como el dios de este mundo y el controlador de todo lo que le rodea, con el fin de alcanzar la felicidad plena, dejando de lado frustraciones, derrotas, dolores. Lo que buscan estos libros es hacer al ser humano el dueño de su destino, recurriendo incluso a técnicas y promesas irracionales para satisfacer sus ideales. Se puede entender, decía este artículo, que muchas personas podamos pasar épocas de depresión, tristeza, caídas, desánimo, frustraciones, pero que eso no nos justifica para recurrir a este tipo de libros, ya que contraponen la esperanza que nos promete el Evangelio de Cristo. El sufrimiento, la enfermedad y las cruces son parte de la vida cristiana, y los sueños no siempre se pueden cumplir por más que nos esforcemos, ya que por encima de nuestras metas se encuentra la voluntad de Dios. Si realmente quieres libros de autoayuda, recurre a la lectura de la Biblia, como el libro de Job o los pasajes de los Evangelios, que nos transmiten la verdadera esperanza y felicidad. También puedes leer la vida y consejos de santos, pues todas las aflicciones que pasamos ahora, también las pasaron ellos en su vida. Y hasta aquí parte de este artículo, que resultaba interesante por cuanto prevenía y nos hacía tomar precauciones sobre esta plaga que hay ahora mismo de este tipo de textos. Es cierto que algunos pueden ofrecer algunos trucos o algunas técnicas que pueden ayudarnos a mejorar nuestra existencia o a buscar trucos o a buscar técnicas para controlar mejor nuestras emociones. Yo recuerdo en concreto, hace ya unos cuantos años, unos libros de un célebre jesuita, que el padre Irala, que se llamaba uno de ellos Control Cerebral y Emocional, y que partiendo de un concepto real del hombre, pues ayudaba a superar determinados problemas que a veces nos ocurren. Lo que está claro es que estos planteamientos de autoayuda que podemos encontrar en todo lo que se llama la nueva era o New Age, que decís en los que habláis y os expresáis en inglés, estos planteamientos muchas veces suponen y parten de un concepto erróneo de la libertad del hombre. Porque el hombre no tiene una libertad absoluta. La libertad del hombre está condicionada por su propia naturaleza. Es una libertad con unos límites que vienen determinados por los propios límites que tiene la naturaleza del hombre. A nadie se le ocurre discutir sobre la libertad del hombre de volar o no volar por sí mismo. Es cierto que hoy con aparatos podemos desplazarnos por el espacio, pero el hombre por sí mismo no puede volar como un pájaro. Entonces, eso podría ser un ejemplo bastante simple de cómo la libertad del hombre está condicionada por su propia naturaleza. Y además es que es una libertad dependiente. Muchas veces confundimos libertad e independencia, y no es lo mismo. La libertad del hombre es una libertad dependiente de Dios. El hombre es una criatura de Dios, es una criatura del amor de Dios, y por tanto depende de Dios, lo quiera o no lo quiera. Y esa es una de las cosas en las que el ejercicio auténtico de la libertad tiene que tener en cuenta para no darse de bruces contra la realidad y llevar a mayores frustraciones en ese ejercicio que queremos hacer todos de la libertad que Dios nos ha dado. La libertad es esa capacidad de elegir el bien, de elegirlo y de mantenerlo y de ejercitarlo. Y en definitiva es una potencia que nos ha dejado el Señor para vivir en plenitud. Lo que es seguro es que por la propia naturaleza del hombre, sin entrar en términos ahora mismo de fe, el hombre está capacitado para buscar lo bueno, lo mejor, lo óptimo. No solamente buscando lo que le evite el sufrimiento o la fatiga, sino buscando el bien de aquello que le puede satisfacer más en cualquier orden de las cosas, desde las necesidades más primarias hasta las necesidades más de mayor calado, como pueden ser estas necesidades de deseo de absoluto. Hay un autor que definió lo que se llamó la pirámide de Maslow, de Maslow, que dice que el hombre va alcanzando grados de felicidad en la medida que satisface necesidades. Y es cierto, es difícil que un hombre, sin tener suficientemente cubiertas sus necesidades básicas, pueda entrar a desarrollar valores como valores culturales o valores como la belleza o valores como la música. Es difícil, pero lo que es seguro es que llega un momento en que el hombre también va cubriendo todo y si no se abre a lo absoluto, a lo trascendente, termina agotándose en las propias cosas. Y de ahí pues la paradoja de muchos países o muchas civilizaciones que tienen unos niveles avanzadísimos de cultura y sin embargo se dan esos casos tan abundantes de suicidio por hastío de la vida, ¿no? Entonces, lo que es seguro es que por la naturaleza propia del hombre estamos capacitados y debemos además buscar lo mejor, lo bueno. Y de ahí el lema de esta pequeña charla, que es persiguiendo la excelencia, no conformarse con la mediocridad. Hay que primero, es bueno para fijarnos bien de qué estamos hablando, entrar al significado de la palabra excelencia. La Real Academia Española de la Lengua, que abarca también todos los giros que la lengua española ha ido teniendo en los diferentes países hispanoamericanos, dice que la excelencia es una superior calidad o bondad que hace digno de singular aprecio o estimación alguna cosa, algo, ¿no? Es eso, es buscar lo mejor, lo óptimo. También, como ahora mismo manejamos muchas veces diccionarios de Internet o definiciones que podemos encontrar a través de Internet, ahí encontraréis también que la excelencia es una virtud, un talento o cualidad, lo que resulta extraordinariamente bueno y también lo que salta las normas ordinarias. Es también un objetivo para un estándar de rendimiento y algo perfecto. Nos lleva a lo mismo. Es decir, el hombre cuando busca la excelencia es que está buscando lo mejor posible, lo más excelente, lo óptimo. Volveremos al final de esta charla a hablar sobre lo óptimo, ¿no? Y ya teniendo en cuenta un poco lo que es esta definición, podemos entrar a analizar que cuando una persona se plantea la búsqueda de la excelencia, la va a encontrar o va a tratar de perseguirla a través de algo que se llama la educación, desde un punto de vista puramente humano. Aquí, para hablar en estos términos de educación, no tenemos que limitarnos a las personas que tengan fe o no. Esto está al alcance por naturaleza de cualquier persona normalmente constituida. Es decir, la educación nos hace ser personas, cada vez mejor personas, más perfectas. Hay que tener en cuenta que la educación no es un concepto que se refiere a las buenas maneras o a cómo coger los cubiertos en una mesa o a cómo saludar. Esas son normas elementales de convivencia o de buenos modos que se engloban en la educación, pero la educación es algo mucho más que eso. La educación es algo que nos hace ser, sobre todo, personas, ser conscientes de nosotros mismos y ser capaces de realizar el proyecto vital con el que nacemos cada uno. Si tuviéramos que hablar en términos de fe, tendríamos que decir que la educación nos va a ayudar a encontrar la voluntad de Dios y mejor cumplirla. Porque la educación, la palabra educación viene, o podemos encontrar sus raíces en dos verbos latinos, que uno, educare y educere, que en términos actuales tendríamos que decir es que son conducir o extraer. Y esto nos lleva a un planteamiento de que en la educación la parte de conducir nos dice que alguien nos debe ayudar a conducirnos, nos debe guiar, nos debe marcar caminos, posibilidades. Y al mismo tiempo esa otra acepción de deducere, de extraer, es que la educación no es para todos igual. Es un proyecto individual de cada uno, proyecto que persigue sacar de cada uno lo mejor posible en función de los talentos con los que nacemos o de las posibilidades que tenemos de desarrollo. Por eso es tan importante que seamos capaces de entender que no habrá una persona completa o en proceso de plenitud si no tiene una preocupación seria por su propia educación, por su propio crecimiento. Porque al final, un proceso educativo va a suponer un proceso de crecimiento en los valores esenciales que tiene el hombre. ¿Y qué valores tenemos? Hemos empezado a hablar de uno antes, la libertad. Habría que hablar también del amor y habría que hablar también de la fe. La educación es un proceso de crecimiento de la libertad y en libertad. Es un proceso de crecimiento del amor y para el amor. Y es un proceso de crecimiento en la fe y por la fe. Hasta el punto de que podríamos concretar que una educación integral que debe abarcar todos los aspectos de la persona es un proceso de crecimiento de la libertad para el amor en la fe. En la medida en que pudiéramos aprender esto seriamente, profundamente, y pudiéramos empezar a vivirlo, para nosotros se nos abrirían posibilidades de ser mejor personas. Hace unos cuantos años ya, un autor vinculado a una obra de la Iglesia publicó un libro que se llamaba El valor divino del humano. ¿Por qué traigo a colación este título? Porque el título nos da una clave muy, muy importante, ya solamente el título. Es muy difícil que haya un buen cristiano, un buen católico, un buen creyente, si no hay una buena persona al mismo tiempo. Y al mismo tiempo no habrá una buena persona, no habrá una persona completa en plenitud si no hay un buen creyente. Muchas veces nos encontramos con personas que no tienen fe y que tienen grandes cualidades, pero les falta una dimensión, que les falta la dimensión de lo trascendente, de adherirse a ese Dios revelado que quiere vivir en nosotros. Pero no podemos negar que estas personas, por naturaleza, porque la naturaleza humana ya está pensada y creada por Dios, tienen las posibilidades de acceso a una mejora como personas. Les faltará esa otra dimensión, que a veces la cubren con filantropía, con una caridad a nivel humano. Bueno, es a veces, cuando no hay una ignorancia culpable, de esas cosas también se vale Dios para ir haciendo a las personas mejores y acercándolas a la Iglesia. En esto es muy clarificador lo que decía el Concilio Vaticano II sobre estas personas que sin ser culpables de su falta de fe, pues Dios puede tenerlas muy cerca si viven de acuerdo con sus creencias y con sus y con su forma ética de proceder, ¿no? No vamos a entrar en ese tema ahora. Lo que quiero decir es que al final la educación, cuando la planteamos desde un punto de vista puramente humano, es algo válido para nosotros como creyentes y para el que no tiene fe también. Y por tanto, es un punto de encuentro para nuestro apostolado frente a los que no tienen fe. No negarles nada, sino potenciarles todo lo que bueno, todo lo que de bueno se puede pretender a partir de un proceso educativo. Ser mejores personas, ser cada vez más persona. ser capaces de más entrega, de más generosidad, ser auténticamente libres para elegir siempre el bien. Bueno, yo en este tema educativo es muy interesante fijarse objetivos. No hay un proceso, no es un proceso espontáneo. En la educación, que es lo más importante que tenemos para nosotros mismos y los que estamos casados y tenemos hijos, es un tema muy importante de cara a nuestros hijos. Es importantísimo tener objetivos educativos. Viendo el potencial que tiene la persona el educando, en este caso nuestros hijos o nosotros mismos, o viendo también las carencias, fijar objetivos que hagan que el potencial se desarrolle al máximo o la carencia se supla. ¿Cómo? ¿Cómo se suple una carencia? Desarrollando virtudes que hagan que la persona, esa carencia, pase desapercibida. Una persona muy querida por parte de muchos de nosotros decía que posiblemente, como somos una naturaleza caída y tenemos defectos, posiblemente los defectos con los que nacemos nos muramos con ellos. Dice, pero frente a eso, y frente muchas veces es mejor no pelearse con los defectos, sino tener la habilidad de desarrollar virtudes contrarias a esos defectos, que ahí sí tenemos mucho que hacer, desarrollar virtudes contrarias a esos defectos que hagan que esos defectos pasen a un segundo plano. Es decir, el egoísta o el roñoso, el acaparador, el avaro, que por naturaleza es así, puede ganar mucho si desarrolla generosidad. Le costará mucho seguirse desprendiendo, pero si empieza a hacer la gimnasia del desprendimiento, terminará por ser una persona generosa que ha olvidado que era un agarrado, un egoísta. Y así podríamos poner el ejemplo del perezoso. El perezoso, el que por naturaleza pues le cuesta la dinámica del esfuerzo. Bueno, pues a lo mejor esa pereza la va a tener durante mucho tiempo o durante toda la vida, pero lo que es seguro es que si desarrolla un espíritu gimnástico de esfuerzo, de diligencia, de hacer en cada momento lo que tiene que hacer, eso es desarrollar una virtud que, aunque siga teniendo y notando la pereza, la virtud hará que esa pereza pase a un segundo plano. Es importante, por tanto, que tengamos objetivos educativos y para eso hace falta examinarse, conocerse a uno mismo, sin paños calientes, y recurrir también a esa ayuda que hablábamos antes cuando hablamos de la educación, de dejarse también guiar. Es cierto que las decisiones son personales de cada uno, pero hay que atender muchas veces las observaciones de la gente que nos quiere y que nos conoce, y que nos puede decir qué cosas están funcionando bien y qué cosas podemos mejorar. Y por tanto, hasta aquí podríamos, muy brevemente, por supuesto, y muy sencillamente, haber introducido unos términos sobre educación, sobre la búsqueda de la excelencia, sin entrar todavía a algo mucho más interesante, que sería qué dimensión requiere en un cristiano, en un hombre de fe, esta palabra de la búsqueda de la excelencia. Pues eso, de eso vamos a tratar otro día, en otra breve charla, si Dios quiere y si tenemos oportunidad de ello. Hasta otro día, buenas noches.